Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este día martes 5 de mayo del año 2015. Junto con Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Juan Manuel Astorga estaba de verdad
muy ronquito.
Como diría un amigo mío peruano, muy malogrado.
Sí. Así que retirose
para intentar recuperar su voz. Es difícil no empezar hablando de lo que ocurrió ayer en La Haya, pero más que probablemente más que lo que ocurrió ayer en La Haya, de lo que ocurrió ayer en Bolivia, de lo que ocurrió ayer en La Paz. La verdad que, bueno, alguien podría hacer el análisis simple de decir, bueno, si viene de perder una nueva elección regional, Evo Morales, ¿qué quieren que haga? Bueno, sí, es un argumento razonable, pero creo que hay bastante más de fondo en la discusión en el análisis que uno podría hacer respecto de la manera en la cual Bolivia está mirando políticamente el tema de lo que ocurre en La Haya. La verdad que cuando Evo Morales empieza a criticar que en Chile las carreteras sean concesionadas, que los servicios públicos sean pagados, porque finalmente eso es lo que dice, en fin, la verdad que uno está realmente, uno podría entender que lo que él está haciendo es un mensaje político interno, digamos, sobre todo porque el caso chileno en entre los opositores bolivianos, Chile como un país de un caso exitoso de desarrollo, es bastante mirado. De hecho, Bolivia es muy muy curioso porque Bolivia se mira mucho en el norte de Chile. Hay una relación mucho más natural de lo que uno pudiese imaginar. Yo se lo he comentado muchas veces, hace muchos años tengo relaciones, estoy muy relacionado con la región de Tarapacá, con Iquique, por lo tanto, y voy prácticamente todos los meses a Iquique, y la verdad que cuando uno mira la relación bilateral desde Iquique, la mira completamente distinto a cuando lo mira desde acá. Entonces, por lo tanto, por eso mismo, uno encuentra probablemente un poquito más de explicación a lo que está haciendo o diciendo o dejando de decir o dejando de hacer Evo Morales. Pero por eso, tratar de entender un poco la relación entre ambos países, tratar de entender, porque todos nos hemos aprendido que el Tratado de 1904, pero ¿cómo se llegó al Tratado de 1904? ¿Qué es lo que implicó? ¿Hasta qué punto hubo sesiones previas de Chile? Este escenario tan claro respecto a la modificación de los límites de manera dramática en el caso boliviano, bueno, qué mejor que conversar con Joaquín Fermandoa, que está con nosotros. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Connie.
¿Cómo está? Buenos días, profesor.
Joaquín Fermando es amigo a la casa, es historiador, y es nuestro oráculo en estas materias.
Un consejero aquí.
Ayúdanos a ponerle perspectiva histórica a esta situación.
Sí, en la época colonial, Bolivia realmente no tenía una autoridad administrativa, lo que es Bolivia, la Audiencia de Charcas, sobre algunas regiones, pero no era una parte vital del territorio, el tema territorial tenía una importancia secundaria. En el siglo XIX, cuando se forma el Estado, el tema es tener un puerto. Los productos bolivianos siempre habían salido por Arica y lo consideran su zona más natural. Uh-huh. Eso es otra cosa aparte. A raíz de la Guerra del Pacífico, que terminó con la lógica que había presidido por siglos de que el país que triunfa por las armas obtiene una parte del territorio, eso era como lógico. Con la llegada del Estado Nacional eso se complicó. Pero la paz se hizo de acuerdo a la lógica de la legitimidad internacional del siglo XIX. Bueno, y Chile pensó, hubo alguna discusión en Chile si dar o no un corredor, pero estaba el tema de Tacna y Arica, y que cualquier y un principio básico es que un país no puede estar dividido ni dividirse voluntariamente. Entonces, Chile, al concederle el libre tránsito, que era en términos relativos una innovación en la época, creyó, y así lo entendió en la parte de Bolivia, había también divisiones en Bolivia, pero ¿cuál es el tema de ustedes? El tema de dónde sacan la mercadería, dónde importan mercadería. Entonces, libre tránsito. Esto es como territorio boliviano para términos de tránsito comercial. Te entran y sacan por los puertos chilenos. Uh-huh. Y esto queda en el Tratado Internacional. O sea, el Tratado Internacional es válido.
¿Establece qué?
Mientras Chile cumple. Yeah. Y Chile ha cumplido a una costa de algunos intereses internacionales, como cuando apoyó más a Bolivia que a Paraguay en la Guerra del Chaco.
Déjeme preguntarle algo entre medio, sí. porque Bolivia no ha tenido problema de pérdida de territorio solamente con Chile. Los ha tenido también, los tuvo con Brasil mucho.
Sí.
Porque, y en parte tiene que ver con el tema del puerto y con el Paraguay. Y con el hecho de que por Arica siempre fue por donde vació su producción. Pero es importante también colocar eso a lo mejor en el contexto, porque las disputas las tuvo con más que con nosotros, sin embargo, ha concentrado sus esfuerzos en la recuperación
con Chile,
de territorio
con Chile. Con el que menos ha perdido, o sea, ha perdido más en el conjunto del resto que con Chile.
Pero con la pelea la da con Chile, ¿por qué?
Es por el tema del mar.
El tema del mar
que... En 1900 no era un gran tema en Bolivia, uh-huh. ¿sí? Tener un puerto. Entonces, por eso Chile, bueno, libre tránsito comprometido internacionalmente, le damos el puerto. Pero en el curso del siglo XX se fue creciendo la idea del mar y transformándose en un verdadero mito moderno, un relato imaginario, pero en el cual la sociedad y el pueblo boliviano cree. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Uh-huh. Los políticos bolivianos usan y abusan de este mito, pero la gente, pero para la sociedad boliviana es parte de su alma. La idea del mar, y eso crece en la segunda mitad del siglo XX, es más fuerte que en la primera mitad del siglo XX, y por algo desde el 1962 no hay relaciones diplomáticas salvo el breve interludio entre el 75 y el 78. No hay relaciones diplomáticas. Yo desde niño chico, desde el fin de los 50, he escuchado que el próximo presidente, el próximo grupo político que llega al gobierno en Chile va a tomar en serio esto y va a llevar una solución práctica, moderna, eficiente a esto, y todos se estrellan contra un mito. Eso es un tema emocional, no es un tema práctico.
El mito
Bolivia
es...
el mito es de que Bolivia es un país amputado porque no tiene mar y su problema central es el mar.
Claro.
Privadamente muchos bolivianos reconocen que no es un tema material, no es un tema económico, es un tema emocional. Y reconocemos que los temas emocionales son los más profundos, los más difíciles
lo más
de manejar,
difícil,
es el
claro,
ser humano.
Claro.
Entonces, ese ha sido el tema con que se ha tenido que enfrentar Chile. Y en segundo lugar, de que internacionalmente se ve a Bolivia como un país más débil, la causa indígena es una causa popular, está de moda, es trendy hoy día. Entonces,
Evo Morales además le saca mucha punta comunicacional,
claro,
al
mucha
tema.
Parte. Y es un líder populista que ha ordenado su estilo, en la vieja tradición caudillista latinoamericana, ha ordenado su estilo al país. Entonces la mayoría, ha tenido la mayoría con vaivenes, como es lógico, pero no nos engañemos, es un líder fuerte, lo cual no nos debe amilanar a nosotros para nada, pero tenemos que tener en cuenta esto.
Profesor, estamos conversando con el profesor Joaquín Bermandoá, tomando esto del tema emocional, ¿le parece entonces a usted, sin meterse en lo jurídico, a lo mejor sí, con esta perspectiva histórica, que Chile, al menos en el último tiempo, ha corregido algo de la forma en que ha venido haciendo las cosas, porque o está haciendo las cosas bien? Porque cuando algo es emocional, probablemente la reacción es distinta. Cuando uno se enfrenta a emociones, a lo mejor lo que tiene que hacer es nanay, más que pegar de vuelta.
Yo estoy de acuerdo con eso, que Chile tiene que tener paciencia, y esto es un tema de largo plazo. Yo creo que hay posibilidad de conversar con Bolivia, pero después de La Haya. Y cualquier acuerdo futuro que esté en la línea de Charaña, por ejemplo, algo así, tiene que ser algo que tome décadas. Uh-huh. Y que convenza a ambos países y que respete los intereses de ambos. Pero esto es para un remoto futuro. Llevamos 130 años en eso, así que podemos esperar otros 50.
Ahora, nosotros...
pero ahora hay que, claro, el gobierno chileno tenía que afilar su argumento y tenía que redondearlo.
Y usted comparte la mirada de quienes dicen que después de esto Bolivia va a venir con otra, o sea, no se va a quedar conforme
de
con todas
maneras. O sea, para Chile, para Bolivia, esta es otra batalla de las varias que ha dado. Y esta, la comunicacionalmente, en términos internacionales, una de las más más rimbombantes, sí, y con cierta efectividad. Entonces, va a ser importante. Si es derrotado, bueno, una ofensiva que no resultó, pero ya vendrá la otra, empieza a ocurrir otra. Esa.
Ahora, pero estando de acuerdo en lo global, hay un punto que a mí me ha llamado mucho la atención. Los medios chilenos que están en Bolivia han tenido bastantes problemas, entre paréntesis, para desenvolverse. De hecho, el propio Evo Morales los ha calificado una suerte de agentes terroristas que intentaron...
No, de inteligencia.
Pero después dijo pero ayer dijo que si su guardia no lo hubiera defendido, los periodistas chilenos lo habrían golpeado con sus micrófonos, provocándole graves daños. Pero más allá de eso, uno empieza a ver una cosa que ya hace algún tiempo estaba dándose en Bolivia. ¿Cuál es la lógica de la pérdida de recursos naturales que implicó la guerra del Pacífico? De hecho, me llamó la atención ver en varios reportajes de prensa en que le preguntan a la gente. Ayer me llamó mucho la atención una entrevista que veía en televisión a una profesora que planteaba una tesis bien interesante, porque decía, no, no, si esta, la guerra del Pacífico se produjo por los la ambición sí. de los empresarios chilenos
y de los bolivianos y los ingleses, sí.
que quería quedarse con los sí. que quería quedarse con los recursos.
Ayer el editor general sí. de La Razón, comenzando con Matías del Río, elaboró exactamente esa misma
claro,
tesis.
Entonces, y empieza
la imagen a que se ha hecho una popular
cosa, entonces ya entonces esta lógica que algunos planteamos, yo me la suscribo, de que hay que tener mucho cuidado porque si entregar enclaves con soberanía a Bolivia, lo único que hace es empezar una discusión mayor sobre un tema en el cual finalmente no tiene límite, porque es algo que hay que mantener vivo por siempre, digamos.
Sí, por supuesto. El origen material, económico de la guerra del Pacífico, hay un elemento que indudablemente es cierto. Pero si fuera ese realmente el motor, habría guerra todos los días por todas las razones. Y no fue así. ¿Por qué fue en ese momento? Porque Chile, después de haberse aliado de Perú en la guerra contra España y haber hecho sacrificios, se sintió rodeado efectivamente una coalición contra Chile que iba a incluir en algún momento a Argentina. Pero Argentina prefirió tratar con Chile y la firma de dos tratados, el 78 y el 81, que son bastante claves. El 81 es el tratado madre que tenemos con Argentina.
Importante
sesión. O sea, pero sí, por ambas partes también. No, sí. no es que cedimos mucho. Yo no comparto ese mito chileno de que nos entregamos todo.
Vamos a los mitos chilenos después.
También hay mito chileno, sí. Entonces, y ahí vino la guerra con Perú. Vino la guerra con Perú y con Bolivia. Y el tema con Bolivia fue el viejo tema latinoamericano, pero que cualquier internacionalista creo que suscribiría, donde hay un vacío de poder, empiezan los problemas. Gran parte de los conflictos, para no decirlos todos, aquí es la única ley en la historia posible, es que cuando hay crisis del Estado, hay posibilidad de conflicto internacional, porque uh-huh. se crea una situación especial. Bolivia, los cambios de gobierno, los súbitos cambios de posición, cambios tributarios, rompiendo un acuerdo con Chile, provocó esto, y Chile estaba un poco ansioso por el tema de un cierto asedio internacional. Reaccionó de esta manera, diciendo, hasta aquí llegamos nomás, ahora los intereses chilenos tienen que ser respetados, y mandó a las tropas. Y ahí se inició la guerra. La guerra terminó como las del siglo XIX. Yo creo que la idea, pero ingenuo sí, pero podría haber terminado un poco antes y de otra manera. No se transformó en una guerra muy profunda, pudo haber tenido más límites, yo creo que se hubiera alcanzado algo, y después la paz se demoró mucho. Eso ha contribuido a, pasaron 50 años antes que se hiciera la paz con Perú. Ahora, que fue el país más sentido en ese momento. Bolivia no fue para tanto, y el tratado del año 4, repito, respondió a lo que había sido el deseo fundamental material boliviano, pero en esta cosa los temas materiales no son los más decisivos.
Para quedarnos en los mitos o en las realidades, yo lo he escuchado, de hecho se lo he escuchado a amigos míos bolivianos, sostener que el problema original de todo esto fue que Bolivia era un país con muy poca orgánica, muy poco organizado, que había tenido algunos dictadorcillos muy, muy, muy curiosos, digamos, y que finalmente lo que ocurre es que a Bolivia le quedaba muy cómodo este sistema de concesionar una parte importante de su riqueza natural y una parte importante de su territorio, que era el litoral boliviano, entregárselo en concesión a terceros, vivir un poco, ser un poco rentista. La élite boliviana era muy rentista, y que finalmente lo que ocurre es lo que siempre pasa en estos casos, y que es que el empieza a ser necesario cada vez mayores recursos para financiar el resto, empezamos a subir, comillas, el precio del arriendo, y el arrendatario se enoja y nos dice, ¿sabes qué? Yo ya me quedé con la casa. Ya,
pero Nicolás, ¿no te suena esa a gran parte de la historia latinoamericana?
Pues,
que cambian, hay reglas de juego, pues se cambian, porque no resulta, porque eso. Por leyes no se hacen las cosas.
No se
crea una realidad práctica. Todo lo contrario. Entonces, eso sucedió, pero aquí tuvo como consecuencia esta crisis internacional con Chile. Porque ¿profesor? Además había esta probable coalición contra Chile.
Estamos conversando con el profesor historiador e intelectual Joaquín Fermandoá. Profesor, Evo Morales, en la perspectiva histórica de nuevo, ¿no es cierto? Evo Morales, para usted, ¿por qué se distingue?
Se distingue porque, más que la Revolución de 52, otro hito en la historia boliviana, toma el tema indígena. Y el tema indígena con las ideologías modernas latinoamericanas del neopopulismo. Y después ha salido un líder caudillo capaz, ¿no? Uh-huh. Que de organizar el país a su pinta, a su sistema. Un sistema es una democracia caudillista, semidemocracia caudillista, personalista, que ha podido manejar las cosas. Y en este tema ha sido líder, porque en este tema están unidos todos los bolivianos siempre, pero critican lo que se hace acá. Ahora ha logrado juntar al país en esto, y por algunos años es el tema de Evo. Entonces, y a Bolivia, en términos económicos, al revés de Venezuela, por ejemplo, no le ha ido mal. Yo creo que tengo que ser realista y no tener
wishful thinking en todas estas cosas, ¿eh?
Así que no le ha ido mal en esos términos.
Ayer Nicolás, sí, lo comentaba, lo recordaba, ¿verdad? Evo Morales ha ejercido un liderazgo que en materia económica ha tenido harta sorpresa. O sea, un buen crecimiento, sí, un desempleo a la baja, ha privatizado, así como ha nacionalizado, también ha privatizado.
Ha dejado que el mercado funcione, sí, en un ámbito, y le ha dado una cierta garantía. Tipo personalista, sino
no
reglas del juego, instituciones, claro, sino que les da, ya hagan esto.
No institucional, pero eso, sino que él permite.
Eso lo convierte.
Porque encarcela opositores también. Sí,
claro. Eso lo convierte en un personaje más complejo para Chile también, porque en el fondo es un líder mucho más legitimado el que está dándonos la pelea hoy día.
Más legitimado internamente, con más fuerza. Sí. Y es un líder, y internacionalmente también, como que he recibido con sonrisa de simpatía, más allá, Michelle Bachelet conocía y también de alguna manera popular en, uh-huh, en el mundo occidental, pero este otro tema hace a Bolivia más simpático.
Más
y después de la guerra del 79, aunque pocos recuerdan, pero cuando se llega a pensar, se dice, bueno, Chile ganó mucho y fue muy fuerte. Y el viejo tema que se dice internacional, también en la prensa internacional, ¿por qué Chile con 4.000 kilómetros de costa no le regala por ahí una costa? Como si fuera tan fácil hacer las cosas prácticas.
O, como usted mismo dice, es tan propio de Latinoamérica estar cambiando la regla. Sí, en eso los chilenos, ahí donde no sale lo inglés, a lo mejor, ¿no es cierto? No nos gusta esta cosa de estar cambiando la regla. Probablemente alguien me dirá, bueno, hoy día estamos entrando en esa lógica, pero me refiero con perspectiva histórica. Somos malos para cambiar la regla.
Eso para otra conversación,
claro,
con
que la deberíamos tener, la deberíamos tener de todas maneras, pero Chile no cambia mucho las reglas en este sentido, y lo que reclama, claro, es que desde afuera, pero Chile, eso no es consustancial Chile, también a
en la estructuración de la frontera de Chile hubo guerra con Perú y Bolivia, pero con Argentina hemos llegado siempre a un acuerdo arbitral o un acuerdo directo, en algunos casos como en 1881. Ha habido peligro de guerra, pero se ha llegado a un acuerdo, y Chile, después de la guerra del Pacífico, se puso de cabeza a tratar de lograr este acuerdo pacífico, por interés personal también, interés nacional también, porque no, la guerra aisló un poco también en Chile, ese otro tema que nos pesa todavía, sí, 130 claro, años después.
Le planteaba lo del cambio de las reglas que usted mismo decía respecto a América Latina, porque en el caso del diferendo que tuvimos recién con Perú, que ya está salvado, ¿verdad? Falta todavía terminar de hacer el trabajo final de las instrucciones que da la Haya. Igual la Haya impone un poquito un cambio de regla. No se compra totalmente la inamovilidad que plantea Chile.
Hay la tendencia.
Y hay una tendencia a relé. Entonces, ¿por qué no podría pasar?
Salvo en el caso, último caso, Nicaragua-Colombia, decisión rarísima y extraña y que complica las cosas. No estaba en la tradición de la Corte, que trata de no crear conflicto, sino que de solucionar conflicto. Pero claro, está la idea de que hay tratado injusto y que hay que fortalecer al débil. Frente a eso yo digo, si los tratados pueden revisarse cada cierto tiempo, ¿qué sentido tiene que los firmemos? ¿Qué sentido que existe el derecho internacional y los acuerdos? La textualidad de los tratados tiene que tener una presencia en la decisión. Bueno, hay cosas secundarias que pueden cambiar, pero no la intención del texto. Para los jueces que decidieron lo del Bill, pensaron cómo la comisión arbitral pensó dónde estaba el canal y dónde iba. Y ellos se pusieron al lugar y dijeron, el canal deben haber dicho, el canal va por acá. Entonces, de ir al sur es chileno. Esa fue la base de la decisión. Entonces, ahora se quiere cambiar esa base de 1904.
Sí, ahora es curioso el tema del tratado de 1904. Es muy interesante lo que dice ayer el embajador Bulnes, cuando sostiene que Bolivia, al no mencionar el tratado, pretende que no existe, digamos.
Claro.
Porque Bolivia lo que hace es sencillamente negarlo, negar su existencia. Porque a partir del tratado de 1904 esto parece bastante evidente, o sea, como que no tiene mayor discusión. Pero Bolivia ha sido un país capaz de reescribir su historia muchas veces.
Sí.
Entonces, en ese sentido, esa reescritura de la historia no debería sorprenderle a nadie.
No, es una reescritura política. Las grandes revoluciones lo hacen, la comunista, la nazi, en fin, también reescriben la historia de sus propios países, así, desde cero. Uh-huh. Así que eso lo ha hecho en términos internacionales varias veces Bolivia con respecto a Chile, y lo está efectuando ahora de esta manera.
De hecho, una vez leí hace muchos años, hace más de 30 años. Por eso le digo, hace muchos años.
Me temo que yo hablo más años atrás todavía.
Claro, no, pero leí en un diario en Bolivia, que un tipo, un columnista muy agudo, no me acuerdo quién era, decía algo así como: ¿quién se explica que Augusto Leguía tenga calle en Santiago?
De veras, es un tema interesante, porque firmó el Tratado del 29. Muy bien recibido en Perú el tratado en su momento.
¿En Perú?
Sí, después hubo dudas, pero en ese momento fue muy bien recibido por ambas partes.
Profesor, claro. Usted ha hablado de un canje, como una eventual salida. Como
bueno, Charaña es la idea de un canje.
Sí, porque ya, es retomar
un, porque un gobierno chileno no puede aceptar una disminución del territorio nacional. Nadie lo acepta voluntariamente. Lyndon Johnson le entregó, no sé, una esquina a México, pues le sacó California, Texas, Nuevo México, al Antiguo México. Entonces eso no puede pasar. Todo tendría que ser por medio de un canje, algo conversado a largo plazo, después de La Haya, donde haya buena fe de conversación. Primero, ahora está La Haya. Uh-huh. Está La Haya de... yo soy miembro del comité asesor, así que cualquier crítica que tenga la digo ahí en la intimidad del consejo.
Correcto.
No, y el resto apoya al gobierno chileno. Creo que a largo plazo hay posibilidades de conversar, pero tiene que ser justamente para que no sea un acuerdo más, un proyecto más que muera. No tiene que ser anunciado, no tiene que ser por los gobiernos, tiene que ser hablarse primero en los dos países y después poco a poco llegar, ir arribando y conversar e instalar a la gente y ver necesidades e intereses de ambas partes.
Ahora, eso que usted está diciendo
es bien difícil, pero
implica una política de Estado permanente
y de la sociedad y de la sociedad intercambio
si estamos hablando de un tema
y relaciones de buena fe con los problemas que hay de siempre. Y después también ahora en todos aquellos planos se critica la política de cuerdas separadas, pero no podemos tener guerra tampoco en virtual
ni
aislamiento,
pasando 80 años en todos los demás planos
donde haya que tratar se tratará y
un
se
un poco el modelo que se siguió con Perú,
más o menos. Yo diría que había que hacer hay que Chile a veces tiene que poner otra mejilla hasta cierto punto, no una tercera mejilla,
pero
porque
no
hay.
¿Tantas veces?
Sí, pero un país más fuerte, un país con más tradición institucional puede hacer eso. Cuando enojarse, claro, poner algún límite.
O sea, pero enojarnos de vez en cuando,
es como los niños chicos, un momento dado.
Pegar un par de golpes en la mesa.
Claro.
Un tate quieto.
Claro.
Oiga, los
pero
mitos...
no caer en las provocaciones que...
Profesor Fernando, a los mitos de Chile, porque hemos hablado mucho de que en Bolivia se han tejido mitos respecto de esto, pero nosotros también debemos tener los propios. ¿Cuál ha identificado usted respecto de este tema?
Principalmente que Chile concedió tanto a lo largo de su historia. Eso no ha sido así... Ha sido tangencialmente, pero no ha sido de esa manera.
Qué bruto, qué generoso.
No, el viejo tema de la Patagonia. Lo que pasa es que la corona española le dio mucha atribución a la gobernación de Chile que llegaban al Atlántico, pero después empezó a dársela a la gobernación de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, una se superpuso a la otra. Y el Tratado de 1881 recoge eso. Claro, Chile se dio algunas cosas porque estaba en guerra, pero justamente Argentina no se sumó a la guerra para allá y prefirió un acuerdo que en líneas generales yo encuentro razonable, del Tratado de 1881, que es el tratado madre con Argentina, que opone a la cordillera de los Andes, como lo había dicho el general O'Higgins. Al este o al oriente está la cordillera de los Andes, al sur los hielos.
Y en el caso de Bolivia... ¿Hemos sido un poquito más generosos o a lo mejor fuimos innovadores en lo que se propuso como concesiones?
En el libre tránsito fue algo innovador. En esa época, en las guerras balcánicas, se hablaba porque Serbia también estaba encerrada, entonces, pero no se llegó a ningún acuerdo. En Chile, en 1904, en eso innovador, por algo, y además Chile con Argentina llegaron a un acuerdo de disminuir el nivel de armamento que se cumple. O sea, la gran innovación hace el 1900 en términos internacionales.
¿Quiénes eran los innovadores en ese tiempo?
Chile.
No, sí sé, pero en Chile, ¿quién eran las cabezas? Esas pensantes de esas innovaciones.
Bueno, presidente Riesco, Errázuri, los equipos
para
que
personificarlo, tenían,
claro. Entonces, y se aceptó todo ese nivel. Y de ahí está el Tratado de 1904. Entonces, mire usted, ¿qué problema tiene el problema del encierro? Eso lo solucionamos con el libre tránsito y Chile se compromete a esto y esto que ha cumplido y que tenemos que cumplir. Por ejemplo, mantener un ferrocarril que ya no tiene mucho sentido, pero como está en el tratado, tenemos que mantenerlo. Hoy día la carga es por camiones. Hemos tratado los acuerdos modernos de las carreteras bioceánicas, Brasil, Chile,
claro, ahora,
pero Bolivia no está interesado.
De hecho, toda la inversión boliviana en caminos de buen estándar no va hacia Arica,
sí.
va hacia los puertos del noroeste argentino,
sí.
o va hacia el sur del Brasil, digamos, o sea el noroeste brasilero. Definitivamente sí. Hay un tema curioso. Otro de los mitos que muchas veces plantea Joaquín es que nosotros, a ver, ahí se dice tal como en Perú la élite no nos quiere y al pueblo somos indiferentes o incluso no tienen cariño, la élite boliviana es pro chilena y el pueblo boliviano es antichileno. Y que el cambio de temperatura tendría que ver con que hace por primera vez en mucho tiempo no está gobernando la élite en Bolivia.
Sí, yo creo que ha habido un cambio importante en Bolivia. Yo creo que después va a volver al plano más tradicional, no va a venir en eso. Yo no sé si hay tanta división entre élite y pueblo, o sea, ha sido un invento de historiadores y sociólogos. Las cosas son más transversales. Claro, porque al final toda opinión que se hace sentir llega a ser parte de una élite. Son profesores, son periodistas como ustedes, son comunicadores, etcétera. Así que finalmente es parte de una clase política en un sentido amplio. Entonces, y eso influye sobre el resto de la población. Lo que pasa es que uno de los dos gran expresidentes que están en la Comisión Boliviana en un momento dado vio la posibilidad quizás de asilarse en Chile en un momento
sí, claro.
de los últimos
sí.
incidentes que hubo en la década del 2000. Así que, y es una vieja tradición boliviana cuando los que pierden se vienen a asilar acá
y Lidia Gayler,
Chile.
Y Lidia claro. Gayler asume la presidencia de Bolivia
estando en
desde
Chile.
La calle La Gran Vía,
claro,
desde,
sí.
la, desde la calle
de los
Gran
años
Vía,
80,
donde
parece,
vivía,
claro.
digamos, claro.
Yo creo que tenemos que mantener toda esa relación. El ejército chileno recibe a los generales bolivianos, los atiende, hay intercambios, se les invita a la ceremonia chilena, la armada chilena, que era más reacia, se ha sumado a eso.
En algún minuto se hizo mucho caudal de que el Papa fuera a visitar Bolivia y no Chile.
Pero viene después a Chile también, ¿no?
Sí, pero no,
sí,
pero
no
es bueno.
Parte de otra,
no es bueno, para decirlo menos.
Para decirlo menos.
Y es imposible que Evo no vaya a decir algo.
No, imposible.
Supongo que el Papa no, pero Evo sí.
Ojalá que el Papa no.
Ojalá que el Papa no.
Porque el Papa vuelva a hablar también.
Sí, también podría hablar.
Es bueno para hablar.
Sí.
Ahora, pero en ese sentido, esa lógica, ¿cómo se explica esa lógica de un papa que es de este continente, que entiende, que debería entender las lógicas, que asuma, yo tengo una tesis, pero que asuma, que no tenga en consideración el ambiente político para tomar una decisión de este tipo, digamos?
¿Tú crees que no lo tiene?
Ha tomado el riesgo, como la declaración del genocidio armenio,
claro.
que sabía que lo iba a llevar porque el Vaticano ha tratado por varios papas de mantener buenas relaciones con Turquía y esto es un elemento que va a afectar. Pero el Papa se arriesgó en eso. Podría arriesgarse acá y como latinoamericano pues debe tener la impresión de que Chile se aprovechó demasiado en su tiempo. Entonces eso lo podría inclinar. Y por otro lado ha dado muestra de ruptura con el protocolo del Vaticano. Así que podría todo eso.
Danger,
yo supongo diría. Que no lo va a hacer también.
Pero
no
es que ya
seguro.
Solo el hecho de ir
no estoy,
primero
sí,
vaya.
Sí, en el año La Haya no es bueno, o debió haberlo hecho simultáneamente.
Claro.
Cuando el Papa iba a Inglaterra a raíz de las Malvinas, entonces y a raíz de la guerra de las Malvinas, decidió ir inmediatamente después de Inglaterra, ir a Argentina.
Sí. Sí.
Y ahora viene y hace tres países junto con Bolivia, sí. Y después viene y hace tres más. O sea, podría haber armado el puzzle de otra,
sí, ahora
de
otra
manera.
Yo tengo la impresión que el Papa ahí lo traicionó su mirada local. Él estuvo muy en contacto, como arzobispo de Buenos Aires, con los inmigrantes. Los inmigrantes bolivianos son los inmigrantes, probablemente los bolivianos, los paraguayos, son los inmigrantes que viven en las peores condiciones en Argentina, los que hacen los peores trabajos. Sí. Y el Papa, yo creo que en el fondo, lo que está haciendo es darle una señal. Se está haciendo más arzobispo de Buenos Aires.
Claro,
que Papa.
Se ha acordado sus feligreses.
Claro, pero sí, no puede obviar el impacto que provoca su calidad de jefe de Estado.
Yo creo que un jesuita jamás obvia los impactos que provocan las cosas que hacen o que dicen, digamos.
Sí.
Profesor Fernando, así como a modo de resumen, porque yo creo que es interesante la perspectiva histórica que usted le pone a esto, que escuchamos mucho argumento leguleyo finalmente, ¿no es cierto?, con todo el respeto a los que los levantan. Pero a juicio suyo, entonces, aquí fundamentalmente lo que hay es un tema emocional, que el mar no era lo gravitante, sí, para los bolivianos en la época en que se firma el tratado de 1904, sino no que era el puerto.
Había comenzado esto, pero no era lo determinante. Había sido la salida de nuestro producto y la entrada de nuestro
por
producto.
Por eso es que Chile concede, sí, esta innovación, sí, en el tratado, claro, de la salida y, sí, el libre tránsito. Sí. Y lo emocional además se mezcla con una debilidad institucional de parte de Bolivia, sí, con una cuestión también nuestra de mantener las reglas inalteradas, y de tener también en términos de imagen global más fuerza.
La guerra del Pacífico ha sido importante en nuestra cultura, pero mucho más importante en Perú y en Bolivia. Hay como una refundación del Estado a raíz de la guerra. Entonces la guerra es parte de su cultura de una manera mucho más fuerte, hay que recordarlo para nosotros. Entonces parte de esa memoria que construye el presente ha sido el cultivo de este tema del mar, que se ha ido intensificando en vez de disminuir. En Chile no, si se va a olvidar, vamos a hacer un tratado económico, o sea, no gas por
ya, de hecho usted mismo sostiene que aquí hay que esperar la Haya, sí, y que después de la Haya van a venir otras cosas y que hay que sentarse, sí, a conversar con una mirada de largo plazo.
Yo creo que
más
hay que
definitorio
algo de muy largo plazo, porque las cosas de este tipo no se solucionan de la noche a la mañana.
Ya pues, profesor Joaquín Fermandoa, un agrado haberlo tenido aquí con nosotros.
Lo mismo, gracias, digo con y Nicolás.
Un millón de gracias por haber estado con nosotros en estos días en que el análisis a veces es poco reflexivo. Gracias.
Los chilenos han logrado mucho, hay que avanzar juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
La RAE envía al Asset Management. Sus equipos son especialistas en la gestión de activos. Invierta con ellos y conozca más de su oferta y servicios en laraeinvial.com. La RAE envía al Asset Management.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre, y ahora que eres adulto, con ver feliz a tu familia. Para dar tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Habitat me explicó, yo ahorré, la clave para tener una buena pensión es ahorrar y el momento de empezar es ahora. Infórmate más en fphabitat.cl.
Para que veas lo que otros no ven, tus puntos de venta 100% online a nivel nacional. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te llegues a tu negocio. Visita SR Group en srgroup.cl o llama al 22499-7222. Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777. Si es desde un celular, 77777777. Esto es Vivir Más.
Si en tu empresa tienes una flota de vehículos, sabes que mantenerla funcionando significa muchas horas de dedicación. Mejor dedícate a tu negocio y deja que el leasing operativo Hertz se encargue de todo. Cotiza en www.hertz.cl o llama al 22-360-4270.
8 de la mañana con 46 minutos. Se acaba de conocer, está fresquito, viene saliendo, tibiecito, el IMASEC de marzo del 2015. De acuerdo a información preliminar, el IMASEC de marzo de este año se expandió un 1,6% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada cayó 0,3% respecto al mes precedente y creció un 1,2% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que marzo de 2014. Entiendo que está en línea o inclusive un poco por sobre las perspectivas que se habían planteado.
1,1 era la expectativa.
La expectativa, y es 1,6, o sea, la verdad que está bastante por sobre la expectativa. Hay que tener en consideración que el mes de comparación, el mes base, como nos acotaban recién, era un mes alto, fue un muy buen mes del año anterior. En todo caso, la tendencia es lo complejo. No cabe ninguna duda que estos números están arriba de los escritorios en el Ministerio de Hacienda, y probablemente las declaraciones de ayer de Alejandro Mico, en el que plantea, no voy a decir que sus reparos. Mico ha sido bastante políticamente incorrecto varias veces, oportunidades. No es primera vez que lo es, pero probablemente a Mico le pesa más la condición de subsecretario y economista que cualquier otra consideración práctica. En ese sentido, lo que plantea Mico cuando dice que una discusión constitucional desordenada, una discusión constitucional que no tenga en consideración, no esté mirando o velando por el desarrollo económico.
O sea, él no dice que no tiene que haber una, no, pero sino dice que la forma tiene que ser cuidadosa y considerar el aspecto crecimiento económico. Está en el cuerpo B del Mercurio.
Sí, en el cuerpo del Mercurio, sí.
Tiene que considerar esa variable.
El titular es: una discusión desordenada que no tenga como eje principal el crecimiento económico puede tener un impacto en el crecimiento. La verdad que esta frase es una frase de una profundidad brutal, porque no son pocos quienes sostienen dentro del entiendo que algún círculo cercano a la presidenta, que el crecimiento económico no puede ser el foco. Casi como que el crecimiento económico va a ser una consecuencia de todo lo demás, y que si para conseguir otros objetivos hay que sacrificar crecimiento económico, eso resulta válido. La verdad que es una discusión para nada menor. Mico pone claramente el dedo en la llaga, porque en el fondo Mico no es de aquellos que va a decir qué diferencia hay entre crecer al 2 o al 3, o qué diferencia entre crecer al 2.5 o al 5, y la verdad que Mico como economista sabe la diferencia entre crecer al 2.5 y al 5, sabe que eso implica que hay menos gente que sale de la pobreza, sabe que hay que el nivel de bienestar de la población es mucho menor, y que un punto no es un número estadístico, sino que un punto...
Y no podemos financiar las reformas que se están levantando, que requieren un PIB mucho más alto del que estamos teniendo.
O sea, finalmente lo que está ocurriendo es eso. Y lo que plantea Mico es en el eje de la discusión. Insisto, ¿hasta qué punto nos podemos dar el lujo de discutir sobre cualquier cosa y que eso no vaya a tener ningún efecto por un lado? Y por otro lado, si lo tiene, no importa, porque es más importante lo que queremos lograr en términos de igualdad, de equidad, que el crecimiento económico. Y la verdad es que es no entender el problema globalmente. Hay gente inteligente, formada, con mucho posgrado, que es capaz de argumentar sobre estos temas. La verdad que me cuesta entenderlo, por eso me parece súper interesante.
O sea, se dieron muestras de tozudez en su momento en la discusión de la reforma tributaria. ¿Para qué las vamos a personalizar? Todo el mundo sabe a quién nos estamos o a quiénes nos referimos, digamos, pero ya se dieron muestras de tozudez en esa oportunidad. Y las estamos pagando caras, porque al final la reforma tributaria no solamente enrareció el clima y generó un problema de expectativa, sino que la misma alza de tributos trajo un aumento del IPC, por ejemplo, que golpea directamente a la... O sea, había un montón de variables a considerar y que había que reconocer en su momento como parte del efecto que la reforma iba a traer, desde las ambientales hasta las concretas.
Impuestos poco recaudadores, finalmente, como el impuesto verde a los autos, como el impuesto a las bebidas azucaradas, como el impuesto al tabaco,
que terminaron subiendo mucho, impactando el IPC.
Impactando fuertemente el IPC, y fuertemente, no poco.
Entonces, en el fondo,
y que son poco recaudadores.
Lo que está en el fondo también es: no caigamos de nuevo en la tosudez, la majadera tosudez.
Los impuestos no son poco recaudadores, los incrementos de los impuestos son los poco recaudadores. Sí. Ah, porque son impuestos muy recaudadores todos ellos, para dejarlo claro.
De acuerdo.
Salvo el de los autos.
Pero el punto es: no caigamos en la majadera tosudez de no querer reconocer que hay temas que impactan. Acotemos el impacto. Si tampoco nadie está diciendo no, por ningún motivo no tenemos derecho siquiera a conversar del tema. Yo creo que es bueno zanjar esas discusiones que están pendientes y donde hay efectivamente visiones contrapuestas y hay sectores que les parece que puede ser un cambio necesario, y por lo menos hay que darle oportunidad a que la cosa se mueva y a zanjar estos temas que después que han instalados en el tiempo y se transforman en que, bueno, lo hacemos mal una vez, volvemos sobre el tema y se transforman en inestabilidades más bien constantes. ¿Es bueno que tengamos la discusión? Sí, es bueno tenerla, zanjarla, pero considerando el impacto, no desconociéndolo bajo ninguna perspectiva.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Acer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Descubre tu próximo Volvo Art Design y deja que los demás sean iguales. Súbete a la familia deportiva de Volvo y vive una experiencia única con el diseño deportivo, potencia, terminaciones y detalles únicos que un Art Design tiene para ti. Conoce más en Facebook Volvo Cars Chile y en volvocars.cl. Volvo.
Habítanme.
El MBUC, con un enfoque de General Management, una nueva malla flexible de una amplia gama de cursos selectivos, te permite crear tu propio MBA. Postulaciones abiertas para ingenieros comerciales y civiles industriales. Infórmate en MBUC.cl y atrévete a marcar la diferencia.
Donde estés, nuestra tecnología está para ayudarte. Cosas increíbles pasan cada segundo de tu vida. Con la nueva aplicación Mi Movistar tendrás más tiempo para disfrutarlas. Ahora podrás recargar y pagar en línea, controlar tu consumo, consultar y descargar tu boleta desde cualquier lugar. Movistar.
No podemos dejar de hablar de los trabajos. ¿Cómo lo definió? Una columna, no, tenemos muy poco rato, pero sí, al menos esbocémoslo. ¿Alguien lo definió como las ¿quién en una columna? Ah, Carlos Peña. ¿Te acuerdas que siempre Vargas Llosa habla de sus trabajos alimenticios?
Sí.
Habla de, las boletas alimenticias, habla Carlos Peña.
Bueno, así yo creo que vamos a tener más tiempo para desarrollarlo y esto va a ser gran tema durante el resto del día, pero aquí el tema no es, al final, no entremos en la calidad de los informes, si el título nos parece bien, si los escribió acá o los escribió en España. Es un tema que importa, sí, importa si el trabajo se hizo o no se hizo, en qué momento del tiempo se hizo y para qué se hizo, con qué objetivo, qué finalidad, si el trabajo era bueno, sí, ya, okay, pero no es lo más importante del tema. O sea, yo creo que mientras el ministro del Interior no reconozca de una vez por todas cuál es el trasfondo de este tema, el goteo y el andarse poniendo rosadito de vez en cuando no va a servir, menos cuando tienes además un presidente saliente del Partido Socialista que está dispuesto a lo contrario. Cuando el diputado Andrade va y le dice que todo esto es raro, que esta cuestión parece una cosa de amigui, después de que tú dijiste que le habías mostrado los informes al Mercurio, el Mercurio hoy día te desmiente y sales mostrándoselos a la Tercera, mira el triángulo raro, ¿verdad? Muestras informes que tienen cara de haber sido hechos mientras estabas estudiando en Estados Unidos, tu currículum sigue diciendo que en el año 2012 no tuviste ningún empleador. Por lo tanto, la tesis de que te empleó en ese momento, en una transición de tu trayectoria profesional política, te empleó Giorgio Martelli, que según todos los antecedentes que han llegado a manos de la Fiscalía y según la gente que lo conoce, ojo con esto, muy bien intencionadamente, sin llevarse un peso para la casa, sino que con el afán efectivamente de financiar la política no financiada, ¿verdad?, con el aporte de empresas que estaban dispuestas para eso, como SQM ha reconocido que lo estaba, ¿verdad? Monta esta empresa que a lo mejor le exigía a sus financiados que hicieran la pega. Si Martelli puede haber montado la empresa perfecta, Nico. Perfecta. Yo te pago, tú me haces un informe, yo le vendo ese informe a SQM o a otra. ¿Sí? El punto lo va a tener SQM, que va a tener que decir si el informe le servía para algo o no y por qué lo pasó o no lo pasó a gasto rechazado.
Sí, claro.
O sea, es una rendija por la que se cuela.
No, y acuérdate la
tesis. O el financiamiento permanente de la actividad de ciertas personas en política.
Pero entre medio va a tener que dar muchas explicaciones.
Por eso te digo, mientras se siga poniendo rosadito y siga con el cuentagota, esto va a ser cada vez más dramático.
Y además que alimenta la tesis, que yo personalmente aún no comparto, pero que estoy empezando a convencerme, de que no se asume ponerse rojo una vez, es porque la magnitud del ponerse rojo sería tan grande que terminaría con una crisis brutal.
Mira, ayer nos acordábamos con un amigo y yo creo que Ricardo Lagos dio cuenta algo de eso anoche en una entrevista en Tele13, donde entre paréntesis reconoció que se ha equivocado con el Transantiago. Sí. Que esto podría ser mucho más parecido al caso Mopgate de lo que algunos quieren que esté siendo. Si el caso Mopgate sirve de molde para esto, debiera servir de molde, mejorado incluso, porque se puede mejorar. Terminaron ciento y tantas personas condenadas. Mientras Carlos Cruz y otras personas más estaban en la cárcel, y muchos más, ¿eh? Mira que aquí, por el caso Mopgate pasaron presos y hubo hasta suicidios, ¿eh? Así, ojo, nos olvidamos del dramatismo que tuvo ese caso. Mucho drama, mucha gente que perdió la pega y a la que le costó reinsertarse en mucho tiempo, porque pagó las consecuencias de lo que había ocurrido. Y mientras la investigación judicial, con el sistema antiguo además, se llevaba adelante, ¿verdad? O sea, las instituciones funcionaban. Ricardo Lagos se puso colorado una vez en un momento y dijo, ¿saben qué? Sí, armamos un tinglao, porque si no, no hubiéramos podido construir ni una carretera. Y acto seguido colocó a Insulza con Longueira a negociar un acuerdo político general, que el acuerdo resultó malo, que 10 años después estamos pagando las consecuencias, etcétera. Pero insuficiente a lo mejor, podría haber sido mejor, sí, todo se puede hacer mejor, todo siempre es perfectible.
No, yo creo que es el punto. Entonces, lo que pasa es que con esta, y aquí me sumo a la teoría de los amiguis de Osvaldo Andrade, si el problema con esto es que lo único que queda la sensación es que no, tenemos que niega, porque si pillan todo, fregamos.
Van a tener que en algún momento asumirlo, porque si no esto se va a venir abajo.
Tú estabas cuando conté el chiste y la explicación de del tipo que estaba con la señora de otro, entonces llega el marido, te conté, ¿no?
Ay, sí, como era, no, pero cuéntame.
No, pero llega el marido, entonces el tipo se mete dentro del closet.
Claro.
Entonces el marido dice, estás con alguien, abre el closet y se encuentra con el tipo desnudo dentro del closet. Entonces le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Esperando al Transantiago. ¿pero cómo? Si está el dormitorio, dice, ah, con razón no pasaba. Ah, entonces, esa es la, aquí las explicaciones se parecen mucho a eso. Lamentablemente se parecen mucho a eso. Ah, con razón no pasaba.
Vamos a tener que a nosotros explicaciones a los amigos de Información Privilegiada.
Se las doy personalmente.
Nos vamos
al,
ya.
Al doctor Camo. Nos vamos. Francisco José, a Aguas Turbulentas para un Rey, de eso nos habla Bárbara Espejo.
Buenos días.
Buenos días.